Comandante Andresito, el señor Bruno Beck. ¿Cómo le va, intendente? Buen día.
Sí, buen día. ¿Cómo están ustedes?
Muy bien. Estaba pensando ayer que con todo este problema de los productores, de la yerba, de los pagos a plazos larguísimos, de la cosecha que estuvo parada, que arrancó el parate ahí en su zona, ¿no? En la zona Andresito, bueno, que prácticamente su principal actividad económica es la yerba mate. Estaba pensando cómo la estarán pasando y por eso decidimos llamarlo y que usted nos cuente en persona cómo están viviendo este momento.
Bueno, usted sabe que acá se está trabajando, le diría, normalmente en la cosecha de la yerba. Por supuesto, lo que usted planteó, el tema de los pagos, realmente están muy atrasados. La gente está entregando la yerba por una necesidad muy imperiosa, ¿no es cierto?, de poder subsistir de alguna manera.
Claro.
Por supuesto que ninguno puede pagar al contado, no lo están haciendo. Solamente están de alguna manera pagando cierre de quincena los servicios que tienen que ver con la tarifa y con el transporte, pero los productores, por supuesto, están cobrando en cuotas y a largo plazo. En la mayoría de los casos tienen acuerdos con las cooperativas, ¿no es cierto?, que tienen otro sistema, otro régimen respecto a las privadas.
Sí.
Pero, insisto, hoy lo que se tiene que pagar, que 4,80, es una miseria, porque realmente los costos se han ido todo para arriba. El último aumento de combustible ha hecho estragos realmente, sobre todo en el alto costo que tiene el productor de utilizar el combustible para trasladar y todas estas cosas, y además el alto costo de combustible que hizo que suba toda la mercadería nuevamente.
Sí, por supuesto.
Entonces hay una problemática gravísima, y las consecuencias, por supuesto, las tenemos nosotros acá, en esta zona de frontera, donde los pocos pesos que circulan
se van al otro lado.
Exactamente.
A Capanema, ¿no es cierto?
Exactamente.
La actividad comercial, por las dos cuestiones. Primero, porque la gente no tiene plata, le pagan a plazos muy largos. Y segundo, porque en Argentina es todo más caro que cruzando ese puente que tienen allí. Imagino que se va en masa a gastar del otro lado lo poco que tiene.
Sin lugar a dudas es así. Aparte, insisto, el aumento de combustible potenció esto, porque entonces la gente, además de traer mercadería, ya llena el tanque de combustible y hace su diferencia ahí también. Entonces es una problemática donde acá el comercio está sufriendo las consecuencias, y lo peor de todo es la cantidad de gente que empieza a quedarse sin trabajo.
Exactamente. Ustedes tenían siempre el problema de los que venían a hacer el trabajo de la tarifa desde otros puntos de la provincia y hasta de otros países, de países vecinos, pero que después se quedaban y que el reclamo para esa subsistencia se lo hacían al municipio. ¿Lo siguen teniendo al inconveniente este, Bruno?
Mire, eso se está potenciando año a año, ¿no es cierto? Y el gran problema que tenemos es la cantidad de gente que viene de los vecinos países y generalmente son indocumentados.
Claro.
¿Me entiendes? Entonces hay una problemática que también tiene consecuencias severas con el mismo productor, porque están haciendo la cosecha de hierba, el INIM, a través de la corresponsabilidad gremial, los secaderos le están descontando porque lo que corresponde, el porcentaje que corresponde por corresponsabilidad gremial,
sí,
de alguien que está trabajando pero que no puede utilizar el servicio que le tiene que brindar la corresponsabilidad gremial, que es justamente los aportes y que tiene que ver con la obra social.
No puede ser un
indocumentado.
No puede ser un trabajador en blanco si no tiene documento argentino, dice usted.
Exactamente, es un problema gravísimo.
Sí. ¿Y qué hace esa gente para subsistir mientras tanto, Bruno?
Mire, la verdad, no sabemos cómo hacen para vivir. Yo realmente, no insisto, cada vez que voy así a los barrios me agarra una angustia terrible, porque es algo que generamos a través del Mercosur y que no hemos podido encontrar en la vuelta para solucionarlo. ¿No es cierto? Porque antes, hace unos años atrás, Gendarmería podía actuar con todos aquellos que venían de forma ilegal al país. ¿No es cierto?
Claro, ¿qué hacía? ¿Los expulsaban del país?
Los llevaba de vuelta, ¿no es cierto?
A la frontera,
y que vayan a su país.
Ajá,
hoy
sí.
No pasa eso. Entonces, usted tiene varios problemas. Uno es el paraguayo, por decir así, el amigo paraguayo, que es indocumentado, pero también hay que ver esto. Hay muchos argentinos que se hacen pasar por paraguayos indocumentados y que realmente son, de alguna manera, delincuentes que vienen a nuestro pueblo.
Ah, mire.
Y que recién la policía los descubre como delincuentes cuando hacen producen un acto delictivo.
Caen por otra cosa, digamos.
Exactamente. Entonces usted tiene, en el caso nuestro, cualquier cantidad de gente que está deambulando acá, que trabaja acá, y resulta que son personas que tienen un proceso judicial en marcha de hace mucho tiempo y que se lo descubre cuando hacen alguna macana acá.
Se escaparon de algún punto del país, de la justicia, y van a Andresito diciendo que son de otra nacionalidad, digamos.
Exactamente. Esa es la realidad.
¿Qué problema? Bueno, porque además genera inseguridad también allí en la zona.
Por supuesto, y insisto, la policía cuando hace las actuaciones correspondientes, ahí recién descubren que es una persona que tiene un proceso en otro lado. Pero también hay que decir lo otro. La policía hace su trabajo y la justicia lo larga.
Exactamente. Como pasa en toda la provincia y el país. Bruno, quiero aprovechar y preguntarle, ¿qué fue de aquel problema del terreno que había sido comprado para relocalizar gente, terreno que fue ocupado? Después se estaba por adquirir otro terreno para los que debían ser relocalizados. ¿Qué sucedió finalmente con esa historia? ¿Cómo fue avanzando? ¿El terreno ocupado fue desalojado o se quedaron a vivir allí?
Mire, el tema fue así. Originalmente, a través del IPRODA, el municipio adquirió 7 hectáreas, donde se relocalizaron 56 familias. Ajá. Y donde el IPRODA le hizo unas viviendas.
Sí.
Bueno, después la gente intrusó 10 hectáreas, más o menos,
sí,
y terminaron intrusando 20 hectáreas. Mm. Pudimos, a través de la policía y la fuerza de seguridad acá, que no se invada más. Entonces, quien le habla hizo un acta de acuerdo con el dueño de la tierra para la adquisición de 20 hectáreas.
Sí.
¿No es cierto? Ese acta...
Las 20 que estaban ocupadas por estos intrusos.
Exactamente.
Sí.
Nosotros hicimos, a través de un agrimensor, el amojonamiento de las 20 hectáreas, llegamos a un acuerdo con el dueño por 2 millones de pesos, donde el Estado provincial, a través de un decreto del gobernador, le iban a pagar los 2 millones de pesos. Uh-huh. Ese decreto salió, pero el pago se fraccionó en 2 cuotas. Uh-huh. Sale 1 millón de pesos a través de una ONG. Cuando se le va a pagar al dueño el 1 millón de pesos, el dueño agarra y de alguna manera dio marcha atrás a la venta de las tierras.
Ah, ¿se arrepintió?
Exactamente.
¿Pero había papeles firmados o no?
Sí, había un acta de acuerdo firmado por el intendente, ante escribano.
Claro.
¿No es cierto? Y, por supuesto, ese pago de 1 millón de pesos vino casi 90 días después de haberse del compromiso. Hablemos claro también.
Claro.
No obstante a eso... de alguna manera se rompe el pacto y, por supuesto, el dueño judicializa todo. Hoy está, creo que, en marcha todo un proceso de desalojo, donde están intimidando a la gente que está arriba.
¿Cuánta gente hay ahí?
Mire, es tan irregular todo, porque la gente, imagínese, que hace ya van a ser casi año y medio que están arriba, no se le puede llevar la luz, no se le puede llevar el agua, no nos permiten hacer los caminos. Entonces, mucha gente de estos inundados volvieron otra vez a sus lugares de origen, porque están acá pegados al pueblo y tienen los servicios.
Sí.
¿Me entiendes? Ahora bien, en febrero, quien les habla, y con el dueño de la tierra, nos hemos puesto en contacto con el ministro coordinador de gabinete, el señor Adolfo Pichic,
sí,
quien tratamos de negociar con el dueño de las tierras.
¿Otra vez?
Por segunda vez, digamos. El gobierno de la provincia le ofrece 3 millones de pesos.
Uno más que la anterior vez.
Exactamente. Porque el dueño, ¿qué es lo que dijo? No, han aumentado el 50% las cosas, pa. Y le ofrece el gobierno 3 millones de pesos. El señor dice, no, yo quiero 6 millones de pesos.
Bueno, hay también una especulación ahí evidente del dueño.
Claro. Por supuesto. Entonces, ¿nosotros qué estamos haciendo ahora? Estamos iniciando los trámites ante la Cámara de Representantes para que se declare de interés público provincial esas 20 hectáreas sujeto a apropiación.
Exactamente. Y que se pague lo que corresponda pagarse de acuerdo a la tasación que haga el Estado en este caso.
Exactamente, pero acá hay que entender una cosa, amigo. Nosotros hicimos un esfuerzo tan grande para que no le intrusen las 60 hectáreas a este hombre.
Sí.
¿Eh? Y ahora él quiere sacar un rédito económico muy grande a través del Estado provincial. ¿Me entiendes? Entonces, estamos en una situación re complicada. Yo estoy en el medio de algo que no tendría que estar, pero estoy porque se trata de gente muy vulnerable que están ahí en ese lugar. Y la verdad, no sé cómo va a terminar esto.
¿Y cuánta gente? No me dijo cuánta gente hay más o menos viviendo allí.
Mire, hay 800 lotes.
Sí.
800 lotes. Hoy deben estar viviendo más o menos 500 familias.
¿Pero son todas de Andresito o no?
Sí.
¿Son todas de Andresito?
Sí. Y le vuelvo a repetir, es tan irregular porque usted hoy hace el censo y mañana ya tiene otro tipo de gente arriba. Porque usted tiene que entender también que en estas situaciones también se produce la compra-venta constante de los lotes.
Sí, sí.
¿Me entiende?
Sí, por supuesto.
Entonces está la persona que tiene plata y que compra dos o tres lotes y así vamos. Pero también hay que entender que la culpa es nuestra desde el Estado, que no le damos las respuestas inmediatas que se tendrían que dar, que es poder darle la energía eléctrica y el agua.
Exactamente.
¿Me entiende?
Y bueno, entonces los destinatarios primeros de todo esto, que eran los inundados, se fueron la mayoría de ahí, dejaron el lugar.
La mayoría están otra vez en sus lugares de origen, que es acá al borde de Los Arroyos.
Y en peligro, digamos.
Por supuesto. O sea, lo que nosotros quisimos hacer en un momento de solucionar este problema, realmente no lo pudimos hacer y se está agravando día a día esta situación.
Le agradezco el tiempo que nos brinda, intendente.
A usted y a sus órdenes.
Hasta luego. El intendente Bruno Beck, de Comandante Andresito, nos cuenta este problema, ¿no? Donde primero era un tierra.